Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por haber acompañado a Adolfo Arjona, gracias por haber escuchado a Gonzalo Zavalla actualizarnos la información en este lunes 21 de marzo de 2022. Está lloviendo tímidamente en Madrid, eso es buena señal, ya estamos en primavera y empieza esto a cambiar un poco porque necesitamos el agua. Ya sabes que en este programa de radio nos alejamos de las malas noticias, nos alejamos de la política, nos alejamos del ruido mediático que no nos proporciona nada positivo y muchas veces nos quedamos con historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de la que nos está cayendo, la vida mola un montón. Mira, ¿tú te imaginas, por ejemplo, conocer a tu hermano a los 55 años? Bueno, pues eso es lo que les ha pasado a Randy y a Edward Waits. Ambos son hijos del mismo padre, pero el progenitor abandonó a Randy cuando este era muy pequeño y nunca más se supo de él. Ni tan siquiera sabía que su padre había formado una nueva familia y que tenía un hermano en alguna parte. No lo sabía hasta que estas pasadas Navidades, en concreto el 25 de diciembre, Randy estaba en casa a punto de comer junto a su familia, cuando, viendo la televisión, se dio cuenta que estaban entrevistando a alguien que era exactamente como él. Y es que parecía su doble. Lo más curioso es que no solo eran parecidos físicamente, sino que además compartían apellido. Waits. Claro, nervioso habló con una de sus hijas y esta le dijo que podían encontrarlo fácilmente a través de las redes sociales. Y así lo hicieron. Contactaron con Edward, le explicaron la situación en un mensaje y de inmediato se dieron los teléfonos para comunicarse. Ese mismo día estuvieron hablando durante horas, estaban emocionados por haberse encontrado y finalmente decidieron que tenían que quedar para verse en persona. Bueno, pues pocas semanas después, la familia de Edward viajó al completo hasta California, donde vive Randy, y allí los hermanos se vieron por primera vez en su vida. La verdad que el encuentro fue grabado en vídeo y la verdad es que se te saltan las lágrimas al ver el abrazo que se dan. Ahora quieren recuperar el tiempo perdido y hacer todas esas cosas que por circunstancias de la vida no se les ha permitido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos haciendo radio en directo. Abrazamos a la gente que está en la cama escuchando la radio, que no concilia el sueño, algún que otro problemilla o alguna incertidumbre, alguna preocupación te está impidiendo dormir. Acudes a la radio y aquí sabes que en Poniendo las Calles te vamos a tratar muy bien. Gracias por elegirnos. Un abrazo a nuestros transportistas, a nuestros vigilantes de seguridad y por supuesto a la gente que está trabajando en este momento a las 4 y 8, hora menos en las Islas Canarias. Mira, vamos a comenzar la semana 12 del año 2022 y lo vamos a hacer hablándote de la brecha digital. Esto es un tema que afecta especialmente a nuestros mayores y que se ha convertido en todo un problema a la hora de hacer gestiones en bancos, con la administración o incluso en el médico. Nos preguntamos, ¿qué está fallando en el sistema? ¿Cómo se podría eliminar esta brecha? Bueno, pues enseguida, ponedores, lo vamos a tratar en este programa de radio y sobre todo vamos a buscar respuestas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues tenemos con nosotros a Jorge Cases Meiró. Hoy nos va a hablar de un hispanista británico muy querido en nuestro país, en España, John Eliot. Fallecía el pasado 10 de marzo y ha dejado un legado histórico que es impresionante. Nada, en unos momentitos va a hablarnos de él.
Genial, y hay mucha gente que está haciendo por y cosas con los refugiados de Ucrania, la gente que está viniendo a España, la gente que ha salido allí a por ellos. Es decir, hay un montón de gente que está echando un cable para que esto funcione como tiene que funcionar. Mi abrazo enorme a mi amigo Esquimal, que nos está escuchando en este momento y que es un apasionado de la radio. Jorge Richter, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada? Porque aquí ahora mismo está lloviendo un poquito.
Sí, sí, aquí en Madrid ya está lloviendo y es que empezamos con lluvias fuertes en la parte oeste de Andalucía, sobre todo, y en la parte central aquí de la península, donde estamos nosotros, que se van a extender hoy a lo largo del día a la Comunidad Valenciana, sobre todo a su capital, Valencia, y a la provincia de Castellón. En conclusión, mañana solamente se libran del agua en la costa cantábrica. Y en lo que se refiere a las temperaturas, las máximas superan los 18 y los 20 grados de temperatura en Canarias, la costa cantábrica y en la costa andaluza. La zona central se moverá entre los 9 y los 14 grados y la catalana entre los 14 y los 16 grados.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles porque nos llamaron, entraron en directo en el programa y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Vamos a recordar alguno de ellos.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, qué alegría tienes. ¿Por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo voy de Zaragoza en dirección Pamplona. Oh. Voy en el camión, quinta rueda.
Alejandro, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bien.
¿Por dónde andas? ¿Estás?
Estoy en un pueblecillo de Toledo.
Pero Alejandro, tienes voz de estar despierto desde hace rato, ¿eh?
Pues desde las 7 de la tarde que llevo aquí trabajando.
Fernando, ¿por dónde andas, hermano?
Pues en Málaga. Voy de camino a Algeciras, al puerto de Algeciras.
¿Pero y cómo estás poniendo las calles? ¿Ya currando o vas a llegar allí para currar?
Llevo 7 horas poniéndolas ya.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que llevas?
Pues la verdad es que no lo sé. Bajamos remolques desde Europa hasta el puerto de Algeciras, lo llevan a Tánger y lo volvemos a subir.
Sí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
María Antonia.
Hola, María Antonia. ¿Qué haces despierta?
Estoy despierta siempre. Yo me acuesto a las 12 y a las 2 ya estoy despierta y ya no me duermo más.
¿Solamente duermes 2 horas al día?
2 o 3 horas como máximo.
¿Y tú?
Hola, buenos días. Estoy con mi hija, la menor, tiene 18 años. Me ha hecho un poco de gracia porque me dice, papá, este hombre lo escuchamos todas las noches. Debe ser buena persona, eso parece.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que puedes empezar a marcar tú ahora para entrar en directo y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE y la bandera que nos une y que nos protege a todos, nuestra bandera de España. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues te lo he puesto en facebook.com/poniendo las calles. Ayer salí a hacer la compra. En 2 grandes superficies no encontré leche. Me costó bastante encontrar carne. Me costó muchísimo encontrar pescado. No sé cómo te está afectando a ti la huelga de los transportistas. Cuéntamelo en redes porque te vamos a leer.
Gladiator.
Esto es un no parar de recibir mensajes de toda España. Es verdad que a pesar de, bueno, del parón y la falta de algunos elementos en circunstancias diferentes en tiendas y demás, la gente está con los transportistas. Y eso es bonito leerlo, porque si nos damos cuenta, son el motor. Son los que hacen que se muevan las mercancías y que llegue todo a todos los sitios. Los transportistas están pidiendo algo, el gobierno no les quiere escuchar, no les está echando en cuenta que se dice en Andalucía. Y lógicamente ellos están movilizados y muy bien movilizados. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que nos están contando los ponedores en facebook.com/poniendo las calles.
Sí, de hecho, a la escasez de cosas ya en los supermercados le echan humor, porque dice José Carlos que claro, lo que va a adelantar es la operación bikini de forma forzosa. Claro, como hay productos que no están en el supermercado, pues eso que no se come. José Flores dice que compra en los comercios de toda la vida y nos recomienda a todos que lo hagamos. Dice, los comercios de toda la vida tenemos de todo y además no abusamos de los clientes, como tengo entendido están haciendo algunas grandes superficies que están subiendo los precios porque, bueno, pues interesa, ¿no? Y nos ha escrito desde Gibraleón, en Huelva. O Musina de Musa, ella cuenta que sí, que faltaba leche el otro día y que lo que hizo fue irse a otro sitio a comprarla y al final la encontró, que está asumiendo la incomodidad sin ningún problema porque se solidariza con el transporte. También Aida Saiz dice que es de las que tiene una buena despensa y que la tiene llena, que si tiene que estar un mes sin leche, pues por apoyarlos, pues bendita sea, ¿no? Esa incomodidad.
Así es. Así es.
Y Carmen Fernández cuenta que hay que ser precavidos y que ellos tienen de todo en el congelador. Dice, es verdad que pensé que quizás sería difícil encontrar lácteos por las noticias que he escuchado estos días en la televisión, pero al ir a hacer la compra el viernes, lo que más le impresionó no fue la falta de nada, que sí que pudo comprar, sino ver a tanta gente comprando, como si no hubiera un mañana, que
eso
todo
no
el mundo...
Eso no está bien, Bea, porque la gente acapara y es cuando realmente pasan este tipo de cosas.
Bueno, es lo que pasó con el papel higiénico durante el confinamiento. El problema no era el papel higiénico, era que la gente se lo había llevado en masa.
Claro, es que si tienen 100 y tú te llevas 80, pues estás dejando a muchas personas sin poder llegar a ese papel higiénico. Si solo multiplicas a tantos y tantos productos, claro, pues imagínate la que se va a liar.
Sí, la verdad es que ese es el problema. María Elena cuenta que ella, la verdad, en su súper no faltaba de nada, solamente el aceite de girasol. Dice, eso sí, los precios por las nubes. El fin de mes ahora nos llega a todos el día 15 en vez del día 28. Claro. Y Valentín García, que está en Zaragoza, dice que el viernes el mercado central parecía prácticamente un desierto. Dice, empieza a escasear ya el pescado y la fruta y que verán a ver lo que pasa hoy cuando vayan otra vez.
Bueno, estaremos pendientes de los mensajes que nos vayas dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que si me sigues y me aparece tu nombre en el ordenador, yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Comenzamos la semana siendo en Facebook 75.209 ponedores. En cuanto tú le des a seguirnos o le des a me gusta, me aparecerá el nombre, como te digo. Te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y yo quiero dar las gracias precisamente a Peter Ramírez y a José Rocco, que son los ponedores que lo acaban de hacer. A ellos dos les voy a enviar la pegatina de Soy Ponedor para que la luzcáis en el camión, la furgoneta, en vuestro puesto de trabajo y que nadie, vamos, a nadie le quede duda de que eres un ponedor de calles auténtico. Así que muchas gracias por seguirnos a las 4:17, una hora menos en las Islas Canarias. Vuelva usted mañana. Este fue el título de un artículo de Mariano José de Larra en el que criticaba la desesperante burocracia del siglo XIX. Bueno, pues hoy en día y sobre todo a raíz de la pandemia hemos vivido cómo la atención al público se ha ido digitalizando. Los bancos, los médicos o la administración han ido sustituyendo la atención personal por páginas web, por formularios, por aplicaciones para smartphones. A ese vuelva usted mañana se le ha unido el y no olvide usted traer su firma digital. Claro, todo esto está generando cierta frustración en todos los usuarios porque nos hemos dado cuenta de que, lejos de facilitarnos la vida, pues la burocracia digital a veces es peor que el papeleo convencional. Bueno, pues esta situación la estamos sufriendo todos, pero en especial las personas mayores, nuestros queridos ponedores de calles que son los que armaron este país. Según el INE, solo el uno de cada 10 mayores de 75 años sabe gestionar una cita con el médico o con la administración a través de una app o una página web, y eso hace que muchos tengan que pedir ayuda, lo que afecta a su privacidad. Bueno, pues Judith González es la jefa del proyecto de comunicación Clara y ha estado en la tarde de COPE. Atención, ponedor, porque ellos han realizado un estudio sobre si los textos de la administración son claros para los mayores.
Según pudimos comprobar con este informe que efectivamente hicimos y en el que analizamos más de 500 textos de la administración española, tanto a nivel estatal como autonómico como local, lo que vimos precisamente fue que el 72% de los trámites ciudadanos dirigidos a la población, no son claros.
Y recalcó, el 72% de los trámites. A ver qué nos estamos focalizando en las personas mayores, pero es que esto nos puede pasar a cualquiera.
Para tener, para encontrar obstáculos y tener dificultades a la hora de realizar un trámite, no hace falta ser una persona mayor. Yo creo que todos nos hemos sentido en algún momento, encontramos algún ejemplo, ¿no?, cercano al menos, pues de esta vulnerabilidad, digamos, digital. Creo que empezamos a veces también, esto puede sonarnos familiar, ¿no? Empezamos con algo de recelo, como diciendo, a ver, tengo que hacer este trámite, no sé yo si voy a ser capaz, ¿no? No tenemos buenas experiencias previas. Empezamos a hacerlo con cierto desconocimiento, nos perdemos un poco a veces en el vocabulario, las explicaciones, la maraña de clics por las que nos van llevando las web. Esto nos va un poco generando una frustración, acabamos pues más bien en el desamparo.
Ellos lo que hacen es hablar de los cuatro pilares de la claridad en la web: el lenguaje, la usabilidad, la accesibilidad y el diseño de interacción. A ver todo esto en qué consiste.
entendemos que hay cuatro pilares en la comunicación, en la claridad de la comunicación. El lenguaje, cuestiones como, por ejemplo, cuestiones gramaticales, como, por ejemplo, la cantidad de subordinadas que hay, ¿no? La extensión de las oraciones, los párrafos largos, un léxico de jerga, de especialidad, la presencia a veces de muchos latinismos, por ejemplo, que no son fáciles de entender, cuestiones que tienen que ver con el lenguaje. Hay otro pilar que es la usabilidad, cosas que tienen que ver con la arquitectura, con la estructura de una web, con la navegación, con esto que hablamos de ir de un clic a otro, de poder buscar las cosas navegando a través de la página. El tercer pilar es la accesibilidad, es decir, las páginas web tienen que ser accesibles para todo el mundo. Tenemos que tener, por ejemplo, un contenido que sea operable desde el teclado. Tenemos que tener alternativas en texto a los elementos como las imágenes o los iconos, que no son elementos textuales. Y el diseño, que es el último pilar, es también muy importante porque es el que se ocupa de cuestiones como la legibilidad. Yo puedo escribir un texto para entendernos, que sea muy muy claro, que todo el mundo pueda entender, pero si después el tamaño de letra en el que escribo ese texto me impide leerlo, pues son los que caen dentro del diseño.
En principio son procesos que deberían ser sencillos, por ejemplo, darse de alta en el padrón municipal se puede hacer ya por internet, todo parece súper fácil, pero no, cuando te pones con ello, los trámites digitales se convierten en un follón.
Nosotros analizamos en este último informe trámites destinados a la población más vulnerable, digamos ayudas destinadas a población vulnerable. El bono social de la luz, una beca de comedor infantil, una ayuda al alquiler, digamos que son destinados a distintas edades en la población, desde luego, y a distintos perfiles. Pero un poco cogimos este hilo conductor, ¿no? El de los públicos vulnerables, porque entendemos que también, de alguna manera, necesitar, por ejemplo, una beca de comedor infantil y no ser capaz, digamos, de obtener esa ayuda porque uno no puede rellenar bien la solicitud, pues, hombre, digamos que ya hacemos crecer la vulnerabilidad, ¿no? Estamos inventando, digamos, una nueva barrera. Se supone que estas ayudas luchan contra la vulnerabilidad, no deberían precisamente ahondar en ella, ¿no?
Yo lo que me pregunto es qué es lo que hace falta para que todo esto sea un poquito más fácil.
En nuestra opinión sí que hay, y nosotros en Prodigioso Volcán trabajamos intentando ayudar a muchas administraciones, y sí que hay interés. O sea, yo creo que además a mí me gusta también un poco romper una lanza por nuestros funcionarios, ¿no? Que además son gente también muy preparada y muy interesada. Yo, por mi experiencia, son los primeros interesados en mejorar estas cosas. Pero también, bueno, yo supongo que venimos de una administración con una inercia y nunca nadie les ha enseñado a hacer las cosas de manera distinta. Y lo que tenemos ahora es este vuelva usted mañana en versión 2.0, pues porque muchas veces lo que hemos hecho no ha sido, digamos, concebir los procedimientos administrativos desde un entorno digital o desde un entorno web, sino llevar lo que había en papel al mundo digital. Y esto no funciona cuando se hace así.
Pues hemos querido poner el foco en este problema que nos afecta a todos, aunque lo tengan peor las personas mayores. Se hacen esfuerzos, pero, como vemos, no son suficientes y además es algo que se ve claramente en trámites para ayudas destinadas a las personas vulnerables. Esperemos que hagan caso también a Judith González. Son las 4:23, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar en COPE. Quiero mandar un abrazo a Marcelino y a Luis, que son dos policías que van de patrulla ahora mismo de Seguridad Ciudadana en León. Nos están escuchando y están currando. Gracias, chicos. Running down my face, tears in my eyes. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Was that me, the cool one, or some other guy? Standing in the shadows of the sky above. No one knows I'm crying, beaten by my love. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Mi abrazo para Jaime Rubio Castillo, que nos está escuchando, que nos escribe, nos dice que él se marcha para Dinamarca para trabajar allí, que nos seguirá escuchando desde Dinamarca, como siempre, y es un ponedor súper activo. Es verdad que hay un montón de gente súper movilizada con la ayuda a los refugiados de Ucrania. Enseguida te vamos a dar una sorpresa, pero también hay un montón de gente que no concilia el sueño y está con nosotros. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir, a Bernardo Raimúndez, a Enrique Carlos Giacchetti, a Francisco Galán Muñoz y también a los ponedores que han dado a seguirnos. Muchísimas gracias, porque este detalle nos ayuda muchísimo. David Olivares, Francisco Javier Luque, Jaime Jiménez, Alejandro Sousa, Flori Álvarez, Félix de la Morena y Eduardo Romero. Eso es un no parar, Bea.
Sí, tenemos a un montón de ponedores hoy contándonos si están notando ya en los supermercados y en las grandes superficies la huelga de transporte. Uh-huh. Raúl Pons cuenta que él es camionero, dice, vamos a ver, os lo decimos así, o la gente se pone de nuestro lado, exacto, granjeros, agricultores, transportistas, o nos vamos a la ruina y, exacto, veremos luego lo desde la ciudad qué es lo que van a comer. Ahí lo dejo. Marora Díaz dice que claro, que sí que le ha afectado, que el otro día para hacer la compra tuvo que ir a 3 supermercados porque en uno encontraba una cosa, en otro otra, y en uno solo pues era bastante difícil. Gloria Sánchez dice que en Elche de momento no lo han notado. O Teresa Jiménez nos cuenta, pues mi hija fue a hacer la compra el sábado y en el Mercadona no había nada. Ni leche, ni arroz, ni pollo, los estantes vacíos. En fin, que todo sea para que estos pobres solucionen sus problemas. También tenemos a Mari Camarero, que dice que ella, como ciudadana de a pie, pues de momento lo básico lo tiene cubierto, pero cree y confía en que se les escuche a los transportistas y que se negocie con ellos, porque, oye, ella opina que han sido muy importantes durante el confinamiento y que ahora pues no hay derecho a que se les dé este trato.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y además seguimos hablando de gestos de generosidad porque hay mucha empatía en la población española. Pero fíjate, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha abierto un registro de personas voluntarias y también familias acogedoras que quieran prestar ayuda a la población refugiada que está huyendo de la guerra en Ucrania. Bueno, pues esta medida va a permitir canalizar la solidaridad de los vecinos de Pozuelo y también va a hacer que, bueno, pues que la atención a los refugiados sea mucho más eficaz. Esto es un gesto enorme de este precioso municipio de la Comunidad de Madrid, en el que, bueno, pues se han implicado prácticamente todos los habitantes de esta localidad madrileña. Bueno, pues en el programa de hoy nos acompaña la impulsora de esta acción, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quisland. Muy buenos días y gracias por madrugar con nosotros.
Muy buenos días, a mí me gusta mucho madrugar, estoy encantada, Pulpo, buenos días.
Buenos días. Lo primero, Susana, alcaldesa, enhorabuena por la iniciativa. ¿Esto de quién surge? ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, la verdad es que surge de todos. Nosotros tenemos un equipo de trabajo de trabajadores sociales en la Concejalía de Familia Extraordinario, que aprovecho además para darles las gracias desde aquí. Y bueno, pues hicimos una reunión con párrocos, entidades, con los trabajadores sociales, con la coordinadora de los trabajadores sociales, policía municipal, en fin, un poco todos los que entendimos que podían estar implicados. Y de ahí, de esa reunión, que la hacemos además de manera periódica, pues surgió esta idea.
Claro, hay mucha gente que dice, bueno, ¿y mi localidad qué es lo que puede estar haciendo? Ahí quizá puede ser que os adelantarais un poco a darle trabajo a la gente, a los propios ciudadanos, de decir, oye, tenemos que echar un cable, nos organizamos y cuentas con la población y con toda la gente, claro, que trabaja contigo.
Claro, sí, sí, contamos con todos. Lo que pasa que, mira, Pulpo, a nosotros lo que nos pareció es que de pronto esta ola de solidaridad no estaba bien organizada, porque todo el mundo quería ayudar, pero nadie sabía cómo. Entonces dijimos, vamos a ver, cuando las familias ucranianas lleguen a España, tienen que encontrar calor y tienen que encontrar las cosas en orden, porque si encima de la situación que tienen vienen aquí y no saben qué tienen que hacer, esto no puede ser. Entonces nosotros abrimos este registro y te contaré curiosidades como, por ejemplo, personas que se han ofrecido para dar clases de español. Está fenomenal.
Qué bien.
Y nos dicen, y yo podría tal día, tal día y tal día. Personas que se han ofrecido para hacer cualquier tipo de ayuda. Otros para apoyo escolar a los niños cuando los tengamos escolarizados. Otros para acompañar a mayores. Entonces tenemos distintos registros hechos sobre las personas que se ofrecen para según qué cosas. Y luego, por supuesto, las familias acogedoras, que tenemos ya 160 familias acogedoras, bueno, que en las que hemos puesto qué tipo de familia acogerían, cuántos dormitorios podrían utilizar. Es decir, tenerlo ordenado. Porque si no, claro, dices, qué bien, qué solidarios todos venimos. Ya, pero si las cosas tienen que estar, claro, por orden. Entonces tienen que llegar, ir al centro de acogida de, sí, aquí de Pozuelo, de ahí van al Sendal y luego la propia Comunidad de Madrid, que es quien tiene todos estos registros nuestros, para que sepan con qué recursos contar en Pozuelo, nos irán mandando a las personas para que podamos ir alojándolas y dándoles pues todo el servicio y todo el cariño que merecen.
Hay muchas familias que ahora mismo nos estarán escuchando, alcaldesa, y estarán diciendo, espero que el Pulpo le pregunte a la alcaldesa de qué manera las familias pueden ser acogedoras de personas que lo necesiten. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues meterse en la web municipal, en pozuelodealarcón.org, y hemos puesto una bandera de Ucrania que pone ayuda a Ucrania, que es muy muy intuitivo, muy fácil, nada más entrar, está la pestaña. Y al pinchar ahí, ahí vienen todas las instrucciones de una manera yo creo que bastante clara, y todos los enlaces, todos los links, para que te puedas inscribir ahí mismo en esa página. Así que a la página web del ayuntamiento, que ahí lo van a encontrar con mucha, mucha facilidad.
Como tú vas
a agradecer a todos los que ya han entrado y a todos los que quieran solidarizarse, estaremos encantados.
Qué bueno, alcaldesa, que digo que con lo poco liada que vas tú, te metes en este follón para coordinar, para impulsar, para ayudar. Siempre es bonito tender la mano, ¿verdad?
Siempre es bonito tender la mano, y además tú me conoces, nos hemos visto algunas veces y sabes que a mí me gusta mucho ser alcaldesa, me parece que es un trabajo muy bonito, muy cercano, y en el que ves los resultados con facilidad. Entonces lo hago de verdad que con mucho gusto, porque yo dedico todo mi tiempo, todo mi tiempo a ser alcaldesa y, por supuesto, a mi familia. Y eso es mi única ocupación, la única ocupación que yo tengo ahora. Así que lo hago encantada. Lo que pasa que tú fíjate que 2 años llevamos, hemos gestionado una pandemia, sí, una Filomena.
Tremendo.
Hemos gestionado ahora una guerra, los refugiados. El otro día abro la puerta de mi casa y veo que ha llovido barro. Y creo, yo dije, ¿esto qué es? Entonces, es verdad que han sido 2 años muy complicados, pero bueno. Sobre todo ahora tenemos que gestionar personas, que es lo más difícil, y familias enteras que vienen con mucho dolor, así que eso sí que es importante.
Sí, y además que te has puesto también un poco en manos de las ONGs, de organizaciones que están dispuestas a colaborar y a ser, sobre todo, un núcleo para ayudar, para coordinar, y ahí estáis trabajando. Alcaldesa, lo primero, gracias por el madrugón, no te voy a quitar más tiempo y darte las gracias, porque si esto lo hiciera todo el mundo, las cosas irían un poquito mejor, ¿eh?
Yo creo que hay que poner orden, desde luego, y que las cosas estén bien organizadas, porque no hay que olvidarse que también por el mundo hay mucha gente mala, o algunos, muchos no, algunos, y estamos hablando de personas que tienen que andar deambulando por el mundo. Entonces vamos a evitar que pase cualquier cosa fea y tengamos todo bien ordenadito para que ellos puedan ir a países donde les podamos acoger de verdad y muy bien, sin ninguna cosa rara por medio.
Susana Pérez Quislan, mil gracias por el madrugón y espero que vayan muy bien las cosas. Un abrazo muy fuerte.
Ojalá que sí, un abrazo muy fuerte para todos, gracias.
Hasta luego, seguimos en COPE y seguimos poniendo calles.
Y leyendo mensajes de los ponedores que hoy nos están hablando de los problemas o no que tienen cuando van a los supermercados. Javier Ramírez, que está en Melilla, dice, oye, que empieza a faltar, y más nosotros, que aparte del transporte de camiones, luego tenemos el marítimo. No está llegando el pescado todos los días, solamente miércoles y viernes, y oye, pues se empieza a notar la escasez de productos. Claro. David Espinosa, que cuenta que él va a comprar solo lo que necesita, sin excesos, y como si no pasara nada, ¿eh? Espero que no me falte de nada en la próxima compra, por culpa de los que sí que están comprando sin conocimiento, que en mayor medida son los culpables, al final, de la falta de algunos productos y de que suban los precios.
Yeah.
Claro.
En la acaparación, lo que hablábamos antes. Si la gente compra de más, por miedos, vas a dejar a otros sin que puedan comprar.
Claro, y al final sí que va a haber escasez y van a subir los precios para todos, que ese es el problema. Tenemos también a Lía Alba, que nos cuenta que en Cantabria sí que tienen muchos supermercados que no hay ni aceite, ni leche, ni huevos. Dice, todo mi apoyo, teníamos que seguir los pasos de los transportistas, pero hombre, pues claro que lo están notando. Y tenemos algunos ponedores, Pulpo, que se preguntan cómo es posible que tú fueras a comprar en domingo. Es que claro, yo lo entiendo porque según la comunidad autónoma, creo que no todas
tienen... Madrid se abren.
Claro, en Madrid abren todos los días los comercios, de lunes a domingo.
Efectivamente, es una cosa que los que vamos muy liados entre semana, sinceramente nos viene muy bien poder comprar un domingo. ¿Qué quieres que te diga? A mí me salva la vida,
Bueno, a la mayoría, porque yo, por ejemplo, de lunes a viernes tampoco tengo posibilidad.
Claro, es que de lunes a viernes la vida nuestra es súper complicada. Y, hombre, es verdad que cosas puntuales en el comercio de
cercano,
barrio, claro, nos viene muy bien.
Eso es.
Pero a veces el domingo es el día en el que, más o menos aquí en mi casa, lo que hacemos es hacer la gran compra, ¿no?
Porque vas a por todo.
Claro, es verdad. Oye, Ana María Romero dice, Pulpo, muy buenos días. También a toda la compañía, a todos los ponedores, mi más sincero apoyo a los camioneros. Os mando un saludo. y a esta hora, a las 4:34, hora menos en Canarias, afortunadamente están pasando cositas.
Sí, sí, que hoy traigo dos historias de personas a las que claramente podemos decir que...
¡Se te va la pinza!
¡Se te va la pinza!
Pero cuando se te va del todo. Esas veces que dices, madre mía, cómo se le ha ido la pizza a esta persona. Bueno, la primera nos lleva hasta Murcia. Allí un juzgado ha condenado a un hombre a pagar 90 euros por agredir a su hermano. Y tú dirás, pero ¿por qué se llegó a esto? Le dijo que su barco se parecía a un supositorio.
¿Pero qué invento es esto?
Eso digo yo, pero ¿qué problema hay porque digan que tu barco tiene la forma de un supositorio? Eso lo único que significa es que es aerodinámico. Claro, tiene esa formita así claro, como un avión también. Y claro, el barco pues sería como muy estrechito en la punta y luego iría abriéndose como una cápsula. Y entonces, bueno, pues le dijo que era como un supositorio. Le sentó fatal. Claro, vamos a ver.
Se mosqueó, ¿no?
Yo creo que no era para ponerse violento. Sin embargo, como te digo, pues le cayó gordo el calificativo y le propinó varios puñetazos. Claro, la víctima, a pesar de ser hermanos, pues le denunció porque pegar a un hermano está feo, por muy harto que te tengan sus bromas.
Claro.
A mí la historia me ha recordado un poquito a la del Caranchoa. ¿Tú te acuerdas? Mira.
Hombre, que es una
broma. Caranchoa, si te doy una hostia. ¿Pero qué pasa? Que es una broma con cámara oculta. Que es una broma con cámara oculta.
¿Y la cámara?
Estamos en directo, es una broma.
¿Y la cámara?
¿Qué vas tú?
Que no te lo digo en
nada, que se la dio. Pero sonó, ¿eh?
Sí, sí, claro que sonó.
Se llevó un guaspa, pero bueno.
Sí, una guaspa así de lado, menos que canta un gallo. Totalmente. Que diría Manuel Martín Ferrán.
Sí, sí.
Es verdad, ¿eh?
Las bromas a veces es que las carga el diablo y al del Caranchoa, pues al igual que el del supositorio.
Claro. Es que ese hombre estaba con la bombona de butano sudando en la puerta del portal, que encima no le abrían, para que llegue el niñato y le vacile de esa manera.
Y le vacile, efectivamente, claro. Es que es tal cual. Bueno, al final se llevaron el guaspa, pero bueno, al principio yo te decía...
El guaspa.
Sí.
¿Qué invento es esto? ¿No?
Pero ¿qué invento es esto? Bueno, la historia es que al principio te decía que te iba a hablar de dos personas a las que se le había ido la pinza. Una es este, el hermano, que le pegó dos puñetazos al familiar porque le dijo que su barco era como un supositorio. Pero hay más. El segundo, al que se le fue la pinza, ha sido un joven de 28 años, pues que hace unos días fue multado en La Rioja por identificarse con un documento falso. Bueno, falso. Falso es un DNI copiado. Esto era una coña porque el carné era de la República Errante Mendalerenda.
¿Pero qué me dices?
Sí, sí. Esto es como, ahí me recuerda mucho una anécdota de mi hermana.
Sí.
Que llegó un día a casa, mi hermana, para sacarse dinero un verano, se puso a trabajar en una pastelería.
Sí.
Y entonces, para sacarse un dinerillo. Y entonces llega a casa un día y le dice, y papá, mira lo que me ha pasado. Y es que me han colado un billete de 5.000 pesetas, tú imagínate, había todavía pesetas. Se me han colado un billete de 5.000 pesetas. Dice, pero que es falso. Y entonces se lo daba a mi padre para que mi padre le diera 5.000 pesetas reales. Pero y se quedara, bueno, él, ¿no?, con las copias. Fue tal cual. ¿Qué ocurre? Que mi padre se esperaba realmente una falsificación. Claro. Y cuando lo ve le dice, Patricia, cariño, no es que te hayan colado una falsificación, es que esto es un mortadelo. Claro. O sea, quiero decir, esto es del Monopoly. No se puede, oye, ser más torpe.
Pues escúchame, que ahora mismo nos están escuchando Antonio y Aitor, que me cuentan que son dos guardias civiles que están de patrulla de seguridad ciudadana. Nos dan las gracias porque dice que les hacemos la noche más amenas, pero oye, si Antonio y Aitor son dos guardias civiles, y igual tu hermana está todavía a tiempo de poder plantear una denuncia,
pero
¿no?
Pero pobrecita mía, claro, es que llegó ella y mi padre dijo, a ver qué es lo que te han colado, pensando que sería, claro, una falsificación.
De curso legal algo, ¿no? Pero nada.
Guapa, una falsificación guapa. Pero no, es que ponía por detrás, había un...
¿Qué valor?
Un film.
¿Qué valor? Te ponía Educa y ese tipo de
eso,
cosas, ¿no?
Eso es. Sí. Puso Educa o Juegos Reunidos,
Hyper,
o algo así. Y yo la verdad es que me acuerdo de la anécdota y me parto de risa, yo era bien pequeña. Bueno, claro, la historia es que esto, claro, no era un DNI copiado, esto era un carné donde ponía La República Errante Mendalerenda, tal cual te lo estoy diciendo.
Qué morrazo, por
entonces
favor.
Es que es muy fuerte, la verdad, pero verídico. El conductor fue cazado mientras iba haciendo zigzag con su coche y claro, la Guardia Civil pues le dio el alto. ¿Y cuál, claro, fue su sorpresa? Cuando le piden la documentación y les presenta lo que te estoy contando. Al ver que son carnes de coña, los agentes le piden que entregue su documentación real. Sin embargo, el conductor alega que tiene inmunidad porque es miembro del cuerpo diplomático y soberano de esta república.
Madre mía, cómo está la vida.
Bueno, eso precisamente es lo que habrá pensado los agentes, que tienen el cielo ganado, desde luego. Al final, la Guardia Civil da con su identidad real y descubren, entre otras cosas, que el coche no tenía pasada la ITV, que llevaba droga encima, droga, pulpo.
Drogas. Están en todos los sitios, ¿eh?
Y que había consumido cannabis. Él, además, cuando le hacen la prueba y le dicen, ha dado este positivo por cannabis, él explica que es que se había tomado una magdalena de marihuana.
¡Santos huevazos!
Claro.
Al final, tanta tontería encima, pues se ha visto recompensada con una bonita multa de 2.000 euros y con la retirada de 9 puntos del carné. Del Real, el de la República del Mendalerenda, ese pues lo tiene intacto de claro, momento.
Claro.
Nos vamos a ir con la música, Pulpo,
muy
si te
bien,
parece.
Pues sí, me apetece, sí, claro que sí.
Bueno, vamos a escuchar esta canción. Hemos hablado, en los últimos meses hemos hablado en alguna ocasión de James Blunt. El artista, que ya sabes que tiene un sentido del humor peculiar, ha explicado por primera vez qué significado tiene este tema. Ya sabes que la canción es un clásico, pues por ejemplo en bodas y en vídeos de parejas enamoradas, pero Blunt ha contado que en realidad se inspiró para escribirla en un claro caso de acoso, porque sí, habla de él acosando en el metro a la novia de otra persona mientras estaba drogado. O sea, de romántica al final no tiene nada.
Tiene poquito.
Pero bueno, a nosotros nos suena bonito, ¿no te parece? Y él dice sí, que es muy bonito que la gente lo esté utilizando de esa manera, para pues sus sí, vídeos románticos.
Sí, y esta canción además fue un auténtico pelotazo en 2012 aproximadamente, fue una auténtica locura. James Blunt, un tío que además es un auténtico apasionado de España. Es lunes 21 de marzo de 2022, estamos haciendo radio en directo. Son las 4:41, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, es directo, es el nuestro, el tuyo, el mío. 950-6006. ¿Cómo estás poniéndole tú las calles a este lunes? Mi saludo para Jesús Hurtado, mi abrazo para Armando González, para Diego Jesús Pulido, para Gabino Aroca, para Ángeles Tamarit, para Isabel Reyes, para Eduardo Romero. Son ponedores que le acaban de dar a seguirnos, que están como tú y como yo poniéndole las calles a este lunes. Y mucha gente que nos está escuchando hoy por primera vez, como por ejemplo Alfonso Rodol, que me dice, Pulpo, yo te escuchaba en Cadena 100 hace un montón de tiempo. Qué gozada de reencontrarte ahora en la cadena de los grandes, en la cadena COPE. Yo soy muy seguidor de Carlos Herrera. Bueno, pues gracias a ti por estar escuchando la radio de madrugada y sobre todo haciéndola con nosotros. Somos muchos los que llevamos una vida al revés, unos trabajando, otros intentando dormir y mucha gente también trabajando en el campo, como Alberto, que Alberto es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Y ahí está Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿despierto ahora mismo y ya currando o preparándote?
Bueno, preparándome, está el día un poco lluvioso y estoy preparándome, pero vamos, a la hora, a las 7 por ahí estaremos ya en el campo.
Uh-huh. Tú eres del sector agrario, ayer en Madrid se montó la Mundial, mucha gente diciéndole al gobierno que se los tome en serio también, ¿no? Y que las ayudas al campo y qué es lo que estaba pasando de ellos, ¿no?
Está claro, el campo es un sector que está abandonado por el gobierno que tenemos ahora mismo, bueno, por el gobierno que tenemos ahora mismo y por todos los que han estado. Pero vamos, está claro que los costes de producción están muy altos, el abono, el gasoil y todo lo que conlleva los productos que utilizamos para producir.
Sí. Yeah. Y a todo eso le tienes que meter el coste de lo que es el personal humano que hace que todo el campo esté funcionando, ¿no? Porque, claro, el campo no se hace solo, el campo hay que trabajárselo.
Está claro. Hace falta mucha gente para manipular pues toda la hortaliza, toda la fruta, todo lo que se produce en España, que somos uno de los mayores productores del mundo en frutas, hortalizas, aceite de oliva, todo esto. Hace falta mucha gente, mucho personal, que muchas veces viene de fuera y hace falta esos costes, pues han aumentado. Aparte de todo esto, es la imagen social que están dando de los agricultores y de los empresarios agrícolas, que muchas veces está denostada, ¿no? Porque parece que somos ahí como unos maltratadores de la gente, unos explotadores, y ni mucho menos en eso. Uh-huh. Nosotros somos gente que damos trabajo, que aparte de dar trabajo, lo que estamos haciendo es vertebrando lo que es las zonas rurales, ¿no? Si no fuera por nosotros, en el mundo rural no existiría, no habría una actividad ni habría una vida. Que estamos y estamos lógicamente activando todo aquello.
Alberto, ayer cuando lo primero participaste en la manifestación en Madrid, en la manifestación agraria.
Bueno, yo ayer no pude ir por motivos familiares, no pude ir a Madrid. Uh-huh. Porque, bueno, no pude ir, pero estoy al tanto de todas las manifestaciones y todas todo lo que ocurrió. Amigos míos, estamos todavía juntos, pues estuvieron allí y me contaron que fue algo, la verdad, pues bueno, y fue algo que más de 400.000 personas en Madrid que movilizaron pues todo lo que es la capital y dieron una relevancia bastante grande.
Se superaron todas las previsiones. Ahí demostrasteis músculo, ¿no? Ahí parece que estabais todos unidos y que en cualquier región de España el campo necesita ayuda, ¿no? ¿Tú compartes esa afirmación?
Así es. Había más de 1.800 autobuses, según las organizaciones agrarias y según los que organizan todo aquello. 1.800 autobuses, que eso supone mucho. Aparte, gente que fue con sus medios. Y realmente es que es necesario unas movilizaciones de este tipo porque pues no solo está la agricultura, está la caza, la ganadería, todo lo que conlleva el mundo rural. Tenemos que unirnos porque en el mundo rural hay mucha vida, hay mucha vida. Además, como decía antes, somos la columna vertebral entre la vida del campo y la vida en la ciudad. O sea, si no fuera por lo que se hace en el campo, no se viviría en la ciudad.
Y que todo parte de ahí, del campo. Pues Alberto, ¿cómo está el campo en este momento? A las 4:48 de la mañana, ahora menos en Canarias. Lo digo porque esta lluvia, ya en primavera que estamos, ¿nos viene bien o no nos viene bien esta lluvia del comienzo de primavera?
Sí, la verdad que viene bien. El campo ahora está concretamente, nosotros nos dedicamos a la producción de cereza. Uh-huh. Y el campo está ahora pues como tiene que estar, ¿no? Las últimas lluvias que hubo la semana pasada pues favorecieron pues que a ver un momentito favorecieron que la floración pues todavía no ha salido en la zona de Calatayud que estamos hablando. La floración de los frutales no ha salido, pero sí que le va a favorecer para que esa floración sea muy fecunda, muy muy fuerte, ya que la humedad que hay, que gracias a Dios ha llovido, pues esos árboles pues provoquen una explosión de vida y una explosión de...
¡Qué gozada!
De flores, sí.
¡Qué gozada, Alberto! Bueno, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles de esta temporada. Te agradezco un montón que hayas compartido el momento del campo en directo en este programa de radio. Que vaya muy bien. Y al igual que los transportistas y los agricultores, pues como que son, vamos, ponedores de importantes para que esto funcione como tiene que funcionar. ¿Cuál será el próximo sector que se manifieste y que reclame un poco lo que es de ellos?
Pues no lo sé, pero es que está todo un poco, el gobierno
revuelto,
tiene que
¿no?
hacer algo, para, sí. Está revuelto, sí.
Está revuelto, claro.
Está revuelto. Lo que pasa es que Yo apoyo también a los camioneros porque y además lo que están haciendo, si no hacen eso no sirve de nada, o sea que
sí, es verdad.
Claro, si no hacen eso no sirve de nada, o sea que
es verdad. Muy bien, Alberto, pues sí. Que tengas un gran día, te mando un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por haceros eco de esta noticia del campo y a la COPE siempre, pues eso, sí, agradecer todas estas noticias que da.
Muy bien, gracias, bueno, Alberto.
Un abrazo.
4:50,
y soy ponedor.
Gracias, Alberto. Enseguida llegamos a las 5, a las 4 en Canarias. Vamos a conocer cómo viene la historia en este momento. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Hablamos de 3 millones de refugiados, pero porque tú has visto allí, va a haber muchísima más gente que viene detrás, ¿no?
Que hay 2 millones que se están moviendo cada día un poquito, porque están esperando a ver si hay un acuerdo para poder volver a su tierra, ¿no? Entonces es un movimiento interior que al final va a tener...
Si hacemos una comparación con los precios de hace un año, ¿cuánto ha subido el precio del combustible o de los fertilizantes?
3 veces más, 4 veces más.
Hay margen fiscal, hablando ya en serio, para bajar el precio, impuestos, hidrocarburos, el IVA.
En el IVA, pues bueno, es una decisión política.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Al menos en Madrid en este momento está lloviendo tímidamente, son las 4:51, ahora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Vamos a hablar un poquito de la situación de España ayer, hoy y siempre. El pasado 10 de marzo falleció, lo contábamos aquí, a la edad de 91 años, un hispanista británico muy querido en España, John Eliot. Y hoy Jorge Casesmeiro nos recuerda por qué fue tan importante. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Pues sí, señor. John Huxtable Eliot, nacido en Reading 1930, fallecido en Oxford, pues hace nada, año de 2022. Destacado hispanista inglés que efectivamente dedicó su obra pues a historiar el auge y la decadencia de la España imperial, concretamente los siglos XVI y XVII. Un autor que recibió todos los honores académicos habidos y por haber en Inglaterra y en España y que nos deja un florilegio de libros muy reseñables.
Muy reseñables y que además tuvo una obra maravillosa que fue Imperios del Mundo Atlántico.
Sí, señor, Imperios del Mundo Atlántico, Gran Bretaña y España en América, año 2006. Es quizá su opus magnum, ¿no?, sobre este asunto, ¿no? Es una obra de madurez, un texto muy voluminoso, un tratado comparativo, digamos, entre el modelo imperial británico y el español, en la medida en que es posible abordar estas comparaciones, ¿no? Un motivo que además había abordado ya hace mucho tiempo, en otro plano, pues a otros historiadores como el mexicano Carlos Pereira, por ejemplo.
La verdad que hay que reconocer, Jorge, que Eliot ya le dedicó al Imperio Español su primera obra, y esta es muy importante, La España Imperial, ¿no es así?
Sí, señor. Mira, Eliot irrumpe en el panorama editorial en el año 1963 con dos obras que dialogan entre sí. Son La España Imperial, 1469-1716, y La Rebelión de los Catalanes, 1598-1640. Este segundo subtitulado Un estudio sobre la decadencia de España, ¿no? Estas son dos obras que ya reúnen o acopian desde el principio pues ese el mundo y la mirada de Eliot, ¿no? El auge ultramarino y luego la decadencia nazi.
Hombre, además, una mirada que entre el elogio y el pesimismo intenta ser equilibrada.
Así es. O sea, él mismo decía en una entrevista, y abro comillas, dice: me parece muy importante el papel del historiador. Creo que nuestra obligación es demostrar las complicaciones y las complejidades del pasado, que todo no es bueno o malo, sino que hay muchos matices. Siempre hay que pensar y repensar lo que se dice sobre el pasado y mostrarles a los que quieren reducir todo a unas formas simplistas que el pasado no es así, que hay muchos peligros en vivir con una visión deformada de la historia.
Hombre, aquí, Jorge, lo que pasa es que yo pienso, opino, me puedes corregir, que Eliot intenta desmitificar la historia.
Exactamente, o sea, bueno, con una pretensión de objetividad, porque claro, uno siempre intenta, luego conseguir o no, ya digamos es otra historia, como él mismo sabía, ¿no? Esa pretensión de objetividad, insisto, a veces, lo he comentado con algún historiador, ¿no? Pues puede dejar un regusto a cierta displicencia o incomprensión de lo que fue el imperio, pero bueno, esto es una percepción más personal, ¿no? En cualquier caso, el enfoque de Eliot siempre hace aflorar las contradicciones de lo que aborda, y sea como fuere, la clave es que tiene unos libros pues muy bien documentados, ¿no? O sea, manejaba realmente la mejor información.
Hombre, hay que compartir con los ponedores que Eliot también fue un gran experto en el Conde Duque de Olivares, ¿eh?
Exactamente, al que dedicó además otro libro en el año 1986. Sí. Y bueno, y que es el motivo también de su acercamiento a Cataluña, que es el primer destino de Eliot en España, ya en el año 53. Allí se va a vincular con el círculo del historiador Jaume Vicens Vives, ¿no? Catedrático de la Universidad en Barcelona y autor de obras ya tempranas como Geopolítica de España y del Imperio del año 41 o el Tratado General de Geopolítica del año 50.
Una cosa que te quería preguntar, Jorge, ¿ha pasado o no ha pasado el tiempo de los hispanistas?
Pues mira, esta es una pregunta, a veces quizá que se respondía ya retóricamente el propio Eliot. Yo creo que no, o sea, pasan las generaciones, ¿no? Lo que decía la ronda de las generaciones, que decía un historiador mexicano. Pero mira, siempre hay jóvenes talentos. Yo quiero recordar a la doctora, por ejemplo, Natalia Denisova, que tuvimos aquí hablándonos de su diccionario de cronistas de Indias, ¿no? Entonces, mira, yo creo que aquí lo que falta a lo mejor es que nos lo creamos, que hagamos nuestro algo que John Eliot ya dijo de Hernán Cortés en Cambridge allá por el año 66, ¿no? Que decía así, dice, ningún mundo ha sido tan rico en imaginación y tan infinitamente flexible como el mundo mental de Hernán Cortés. Entonces, esa es mi pregunta que yo me hago al fallecimiento de Eliot. Digo, ¿podemos los españoles del siglo XXI conquistar esa herencia del Renacimiento tardío? Pues mi respuesta es inequívoca. Sí podemos, solo hay que querer hacerlo.
Qué interesante. Y Jorge, yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros. Te emplazo a la semana que viene a que sigamos hablando de los grandes de España.
Un abrazo a todos.
Un abrazote, gracias. En 3 minutos llegamos a las 5, serán las 4 en Canarias. You know I can be found. At least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Estamos hablando de cómo se encuentran las estanterías de los supermercados, esas pequeñas tiendas, también cómo está el comercio en España. Los transportistas están haciendo un paro, un paro indefinido, y los ponedores estamos con ellos. Hay un montón de mensajes, se vea.
Mira, si Isa González, por ejemplo, nos cuenta que en Gijón escasea la leche y el aceite de girasol y que eso es malo para su cafetería, pero solo hay que buscar un poquito más. Mi apoyo incondicional para los transportistas, ganaderos, agricultores. Sin ellos no seríamos nada. Y también Gutenberg cuenta, oye, lo que debemos hacer todos es comprar lo realmente necesario y no acaparar. Es duro, pero hay que dar todo nuestro apoyo a los camioneros y exigir al gobierno que deje de engañar y de recaudar tantos impuestos. Ya no nos acordamos de lo que sufrieron los transportistas y velaron con su trabajo para abastecer a las ciudades y empresas cuando estábamos todos confinados.
Así es, y aquí hicimos un seguimiento muy importante durante Filomena, durante el comienzo de la pandemia, y nos dábamos cuenta de lo indispensables que son. No nos olvidemos que son los que nos mueven las mercancías de un lado a otro. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Gracias por escuchar Poniendo las Calles en la cadena COPE, y atención porque en la próxima hora vamos a hablar sobre el sector del vending. Esto es un sector que nos salva muchas veces a los ponedores, pero que no conocemos realmente cómo. cómo es el negociado. Vamos a indagar un poquito sobre este tema. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información. Y ya sabes, si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Don't be cruel to a heart that's true. Don't...